Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 24 de febrero del 2025. Como cada día, continuaremos con las informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Y en los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el inicio de la MLS. El Inter empata, también Nicaragua clasifica al Clásico Mundial de Béisbol. Y España, con 8 jugadores nacidos en Cuba, jugará un repechaje. También no hay cambios en la Liga Española de Fútbol. Todo esto y mucho más en estos 29 minutos. El equipo sigue aquí con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, allí en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Sin cajeros ni electricidad, ancianos en Cuba enfrentan largas colas para cobrar insuficientes pensiones. Ivet Pacheco ofrece un reporte con testimonios recogidos por Radio Martí sobre el tema.
Ancianos y pensionados en diversas provincias de Cuba atraviesan serias dificultades para acceder a sus pensiones debido a la falta de electricidad, la escasez de efectivo y el deterioro de los cajeros automáticos. Según testimonios recogidos por Martí Noticias, en algunos casos las esperas para cobrar sus escasos ingresos se extienden por más de una semana. En La Habana, la activista Dunia Medina constató este lunes la crítica situación en el Banco Los Colonos, ubicado en Juan Delgado, entre La Cret y Luis Esteves, en el municipio 10 de octubre. Desde el lugar, Medina relató cómo numerosos jubilados pasaban horas en fila, sin garantías de poder retirar el dinero.
Más de 80 personas de aquí, que es ustedes, una sola cajera. Todas estas personas que supuestamente podían cobrar sin cajero, no lo pueden hacer. Primero era un cajero roto y ahora amanecieron todos rotos. Entonces estamos aquí esperando las personas que estaban aquí, que marcaron, bueno, que todavía siguen aquí, que no han podido entrar. Marcaron desde anoche a las 9 de la noche para poder cobrar su pensión. Que a veces hasta más de una semana, porque no hay dinero en efectivo como tal en el banco.
Desde 2020, el gobierno cubano eliminó el pago de pensiones mediante chequeras, obligando a los beneficiarios de la Seguridad Social a recibir sus ingresos únicamente a través de medios digitales en bancos, cadecas y correos. Sin embargo, la falta de mantenimiento en la infraestructura bancaria y la crisis energética han agravado la situación. En la ciudad de Camagüey, la problemática se repite. Kirenia Ramírez, una residente, confirmó a Martí Noticias que los jubilados enfrentan las mismas dificultades para acceder a su dinero.
No hay ni efectivo ni electricidad.
Intentamos contactar a la Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio Bandec en Camagüey, pero un funcionario se limitó a responder que no podían ofrecer información vía telefónica.
Por teléfono no se da entrevista.
La crisis también golpea con fuerza a Santiago de Cuba, según nos informó desde allí la activista Lisandra Rivera.
Las personas mayores, que son la mayoría, tienen que amanecer 2 días para poder cobrar su chequera, para poder pasar el dinero. Muchas veces no pueden sacar el dinero completo porque hay un límite. Como se va la corriente, se cae el sistema de los bancos. Entonces, Santiago de Cuba casi siempre está en apagón total.
Rivera describió la situación como caótica, asegurando que el problema no se limita a un solo banco.
No, en todos los bancos de Santiago.
Según Rivera, algunos pensionados gastan el total de su pensión en medicamentos.
No pueden comprar nada porque hay pensionados que solamente el medicamento del tarjetón le cuesta más de 1.528 pesos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Hoy se conmemoran 29 años de un crimen que aún sigue impune. El derribo de las avionetas operadas por la organización humanitaria Hermanos al Rescate en aguas internacionales del Estrecho de la Florida por parte de 2 aviones militares del régimen de Cuba. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
¡Autorízalo, que la tenemos!
Autorizado a destruir, Sergio.
¡Ya te copiamos! ¡Ya te copiamos! ¡Leímos! ¡Leímos!
Este montaje de imágenes recoge la voz del piloto castrista cuando ese 24 de febrero de 1996 pedía la autorización a sus superiores y se vanagloriaba del asesinato. El régimen comunista cubano pulverizó en aguas internacionales del Estrecho de la Florida a dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Cuatro aviadores fueron asesinados ese día: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre.
Nuestra operación de ayer fue idéntica a las 1800 y tantas que se ha realizado Hermanos al Rescate del pasado.
José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, que viajaba junto a otros tres ocupantes en una tercera avioneta, logró escapar con vida.
El ataque a Hermanos al Rescate tenía el doble propósito de deshacerse de nosotros, que éramos un problema. Y por supuesto, la segunda parte de esto era intimidar al pueblo de Cuba en ningún tipo de acción como las que Hermanos al Rescate les estaba proponiendo hasta el momento. Nosotros le enviábamos recursos a la oposición interna. Habíamos mandado recursos a Concilio Cubano.
El régimen castrista aprovechó la ocasión para desarticular ese mismo día a Concilio Cubano, una sombrilla de más de un centenar de organizaciones opositoras al gobierno comunista que planeaba ese 24 de febrero de 1996 realizar una reunión nacional en la isla.
Concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba, por el hecho de que por primera vez se unió a todos los movimientos, ya sean disidentes, opositores, defensores de los derechos humanos y gremiales y sindicales incluso, que ya existían, que habían en el país en ese momento.
Los sucesos de ese 24 de febrero de 1996 obligaron a la entonces administración estadounidense a firmar la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida por los nombres de sus principales promotores, la Ley Helms-Burton.
Lo importante de la Ley Helms-Burton, primero que todo, es que pudo lograrse incluso en contra de la voluntad del presidente de los Estados Unidos, porque obviamente Bill Clinton no estaba interesado en que esta ley pudiera pasar.
José Pepe Hernández, uno de los directivos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, recuerda en esta entrevista grabada en su momento la importancia del poder político del exilio cubano para lograr la implementación de esta ley vigente en nuestros días.
Este crimen aún permanece impune.
Cada año, miembros del exilio cubano recuerdan a las víctimas y exigen justicia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Se conmemoran 15 años de la muerte el 23 de febrero de 2010 del preso político cubano Orlando Zapata Tamayo tras una prolongada huelga de hambre en prisión, lo que elevó a escala mundial la denuncia por las condiciones carcelarias en Cuba. El opositor fue encarcelado en 2003 durante la Primavera Negra, la ola represiva en la que el régimen cubano apresó a 75 opositores, entre ellos periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y promotores del democrático Proyecto Varela. El 18 de mayo de 2004, Zapata fue condenado a 3 años de privación de libertad, pero una vez encarcelado, castigaron su resistencia política con otros 36 años de condena por cargos de desobediencia y desacato.
Inició una huelga de hambre que catalizó la campaña por las excarcelaciones de los presos del grupo de los 75, iniciándola el 3 de diciembre de 2009 en la cárcel provincial de Holguín, en demanda de que se les permitiera vestir un uniforme blanco para distinguirse de los presos comunes y mejores condiciones carcelarias. Sus hermanos de causa del grupo de los 75 han denunciado en varias ocasiones que las autoridades penitenciarias cometieron abusos contra él durante esos largos días en que estuvo vulnerable por el ayuno extremo. También se le negaron agua intermitentemente durante 18 días, lo que provocó un fallo renal.
Y Estados Unidos rechazó decenas de pasaportes cubanos y no otorgó visas que habían sido gestionadas por dependencias del Estado cubano en los últimos días, informó la agencia prensa asociada. La noticia fue confirmada a Martí Noticias por un funcionario estadounidense, quien explicó que la decisión se tomó en el marco de la declaración que hizo el secretario de Estado Marco Rubio el 31 de enero sobre el regreso de Estados Unidos a una política más dura hacia el gobierno cubano. La negativa obedecería a una disposición de Estados Unidos de 2020 de rechazar la entrega de visas a países que no cooperan con la devolución de inmigrantes, subrayó el funcionario.
Una fuente consultada por Prensa Asociada dio una explicación similar. El gobierno cubano ha dicho que Estados Unidos comunicó que se suspende el mecanismo de solicitud de un grupo de categorías de visas que se utilizan para funcionarios del Estado y sus dependencias. Entre los afectados estaría el equipo de baloncesto que debía participar de un partido clasificatorio el domingo en Puerto Rico, reconoció la federación local de ese deporte. 12:40, le damos la bienvenida nuevamente a Tomás Cardoso, que nos trae los adelantos de Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, tenemos varios tópicos de la realidad nacional hoy. Continuó la crisis con el gas licuado y otros temas, pero vamos a analizar y tratar de tener reacciones dentro de la isla de un asunto de importancia a raíz de la exposición pública de las diferencias de una organización con sede en el estado de Seattle que simpatiza con el acercamiento hacia la comunidad cubana en cuanto al tema de cómo trasiega el gobierno cubano las donaciones de medicamentos que se hacen desde el exterior. Claro. A pesar de que esta organización simpatiza por el acercamiento al pueblo de Cuba y está en contra del embargo, pues no obstante a eso, uno de los cinco espías dedicado a la que dirige el Departamento de Relaciones con el Exterior, de Amistad con los Pueblos, pues cuestionó la queja de esta organización del exterior, que lo que estaba pidiendo es que no haya burocratismo ni retención por parte de las autoridades de los medicamentos que se recogen acá para llevarlos a centros hospitalarios y demás. La respuesta cubana fue bastante fuerte. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el espacio? Bueno, buscar reacciones dentro de Cuba. Es verdad que llegan medicamentos, es verdad que estos medicamentos se reparten en comunidades vulnerables dentro de Cuba, en el interior del país. ¿Qué ocurre con todo este tema? Así, y vamos a extenderlo a otras donaciones que hacen prestigiosas organizaciones internacionales que tienen que canalizarla a través del gobierno cubano, para como el Fondo Mundial de Naciones Unidas, sí, la UNICEF y demás. Y después, pues, esas ayudas no aparecen supuestamente en los lugares para donde había sido, claro, asignada. Es un tema interesante, uh-huh, y vamos a estar trabajando esto en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes de toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Del mediodía, continuamos ahora con más noticias. El presidente de China, Xi Jinping, reafirmó su asociación sin límites en una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin este lunes, informaron los medios estatales chinos, en el tercer aniversario de la invasión a gran escala a Ucrania por parte de Rusia. Dos líderes mantuvieron la conversación en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona para alcanzar un acuerdo rápido para poner fin a la guerra de Ucrania, aumentando la perspectiva de que Washington puede abrir una brecha entre Xi y Putin y centrarse en competir con la segunda economía más grande del mundo. La llamada parecía destinada a disipar cualquier perspectiva de este tipo. Los dos líderes subrayaron la durabilidad y la naturaleza a largo plazo de su alianza, su propia dinámica interna que no se vería impactada por ningún tercero.
China y Rusia anunciaron una asociación estratégica sin límites días antes de que Putin enviara miles de soldados a Ucrania en febrero de 2022. Xi se ha reunido con Putin más de 40 veces en la última década y Putin ha descrito en los últimos meses a China como un aliado. Beijing se ha negado a condenar a Moscú por su papel en la guerra, lo que ha tensado sus lazos con Europa y Estados Unidos.
Y los conservadores Friedrich de Friedrich Merz ganaron el domingo las elecciones legislativas en Alemania delante del partido de extrema derecha, que realiza el mejor resultado de su historia según sondeos a boca de urna de las cadenas de televisión públicas. La agencia francesa de prensa informa.
Alternativa para Alemania obtiene 19,5 y 20%, resultado inédito para un partido de extrema derecha en una elección federal en la posguerra, en la que 59 millones de alemanes fueron llamados a votar. Merz, un abogado de 69 años que tiene todas las posibilidades de reemplazar al socialdemócrata Olaf Scholz como canciller, descartó cualquier alianza gubernamental con Alternativa para Alemania y declaró que quería que se pueda formar gobierno lo más pronto posible para hacer frente a los desafíos internacionales. La campaña electoral estuvo sacudida por el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos. El próximo gobierno se enfrentará a la recesión económica, las amenazas de una guerra comercial con Washington, así como la puesta en duda del paraguas estadounidense sobre el que contaba Alemania para garantizar su seguridad. Las distintas fuerzas políticas alemanas deberán formar una coalición para gobernar, lo que podría tardar semanas o meses. Para ello, el bloque conservador, que excluyó aliarse con Alternativa para Alemania pese a un acercamiento parlamentario durante la campaña en el tema migratorio, deberá dirigirse al Partido Socialdemócrata del jefe de gobierno saliente.
Y las pequeñas empresas estadounidenses se preparan para sentir los efectos de aranceles del 25% al acero y al aluminio importado. Desde Washington informa Gustavo Cherkis.
El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que aumenta los aranceles al acero y al aluminio importado, que enfrentarán un cargo del 25% en comparación con la tasa del 10% de su primer mandato, y quien aseguró que ya no eximirá a ningún país de sus aranceles de 2018 y prometió.
Este es el comienzo de hacer que los estadounidenses vuelvan a ser ricos.
La administración Trump tiene como objetivo impulsar la industria manufacturera estadounidense, en particular las industrias del acero y el aluminio, que han luchado contra las importaciones más baratas. De hecho, una cuarta parte del acero que se utiliza en Estados Unidos es importado de Canadá y México, y aproximadamente la mitad de su aluminio procede de Canadá. Paralelamente, otras industrias anticipan que probablemente tendrán que pagar precios más altos. Lance Hastings, de la Asociación de Fabricantes y Tecnología de California, afirmó que, además del acero y el aluminio, la construcción y los automóviles son dos buenos ejemplos porque se necesitan en la vida cotidiana. Otro de los casos es la cerveza artesanal. Durante la última década solía entregarse principalmente en botellas de vidrio y cambió a latas de aluminio, lo que hizo que las cervecerías fueran vulnerables a los aranceles. La pequeña cervecería Temescal Brewing de California es parte de un ecosistema de comercio global, ya que su malta proviene de Canadá y la posibilidad de una guerra comercial más grande preocupa a su director ejecutivo Brandon Borgel.
Esas cosas nos asustan porque ya nos enfrentamos a algunos vientos en contra importantes. Ahora, si de repente nuestra cadena de suministro se va a volver mucho más cara, eso simplemente se convierte en una amenaza aún mayor.
Los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio importados están programados para entrar en vigencia el 12 de marzo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Con 48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Kinshasa, el Congo, reporta más de 7.000 muertos este año como resultado de las acciones de los rebeldes del grupo M23, respaldado por Ruanda, que en su avance han capturado gran parte del territorio del país africano en la región oriental rica en minerales.
Addis Abeba, un enfrentamiento fronterizo entre pescadores etíopes y kenianos ha dejado unos 22 kenianos desaparecidos y 13 muertos en el lado etíope, dijeron autoridades de los dos países.
Bruselas, la Unión Europea presionó este lunes a Israel por su operación en Cisjordania y el frágil alto al fuego en Gaza durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores del país en Bruselas.
Ciudad de México. La presidenta de México dijo hoy estar optimista al lanzar un acuerdo con el presidente Donald Trump esta semana para evitar aranceles radicales estadounidenses, insinuando posibles gravámenes sobre productos chinos para asegurar un acuerdo.
el Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, iniciando la semana, ya hay varios inicios por allí.
Correcto. Hasta ahora no le ha servido absolutamente nada a la selección española de béisbol contratar o nacionalizar a 9 cubanos para que participen con el equipo español en el premundial. Nicaragua es el campeón, terminó invicta la fase con 3 victorias, 0 derrotas y se convierte en el primer país que clasifica al próximo Clásico Mundial de Béisbol. España ahora tiene la última oportunidad, es un repechaje contra Taiwán Taipei mañana a las 6 de la madrugada. Si España gana ese partido, con sus 9 cubanos en la alineación, clasifica al próximo Clásico Mundial. Si pierde, está fuera, ya no tiene más oportunidades. Yeah. Así que, y el 2 al 6 de marzo comienza la segunda ronda clasificatoria aquí en Estados Unidos, en Arizona. Brasil, China, Colombia y Alemania. Uno de esos 4 clasifica
al Clásico de pelota.
Al Clásico Mundial de béisbol, sí. Oh, y antes mira. De que te rías, Alemania le ganó a Cuba el año antepasado en béisbol.
No, no, es que dijiste Brasil.
Brasil. Brasil también tiene una selección de béisbol. No es tan buena como la de Colombia ni como la de China, pero vamos a ver. Así que uno de esos 4, que posiblemente sea Colombia, ajá, clasifica automáticamente al Mundial. Y el otro, que posiblemente esté entre China y Alemania, va a jugar un repechaje para clasificar al Clásico Mundial. Cuba no tiene que clasificar porque está invitada, porque supuestamente es una potencia mundial, pero últimamente nos hemos dado cuenta que el béisbol cubano ha decaído mucho. ¿Y quién quita que para el próximo Clásico Mundial, dentro de 5 años, Cuba tenga que clasificar? ¿Okay?
Imagínate. Sí,
imagínate tú, y ya no sea invitada. Vamos a ver qué pasa. Bueno, este sábado, el evento deportivo más importante de todo el estado de la Florida,
ajá,
el Inter Miami y Leo Messi.
Que no te lo vas a perder.
No, acaba de pasar este sábado pasado.
Ah, no te lo perdiste.
Óyeme, terminó en empate el Inter Miami 2-2 contra el New York City Football Club. Así comenzó la temporada regular del Inter de Miami. Jugó el partido completo Leo Messi, lo cual me sorprendió. Los 100 minutos, 100, es más, 115 minutos bueno. Jugó. Tuvo 2 asistencias, no marcó gol, pero 2 asistencias y también encajó una tarjeta amarilla por pelearse con el árbitro. También otro argentino, el menos conocido del equipo, que se llama Tomás Avilés, metió el primer gol para el equipo de Inter Miami en el minuto 5 y luego lo expulsaron del partido por una zancadilla. Así que, de cualquier manera, el Inter de Miami logró empatar el encuentro en el minuto 100. Gracias a un gol de Segovia. Yo sé que ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que lo empaten en el minuto 100 si un partido de fútbol dura 90 minutos? A mí me da la impresión de que aquí el árbitro iba a seguir jugando toda la noche hasta que el Inter de Miami empatara el partido y eso fue lo que ocurrió. Yeah. Apenas empató el partido, se acabó, vámonos todo el mundo para su casa. Así que terminamos 2-2, Messi con una tarjeta amarilla, pero con 2 asistencias para comenzar la temporada regular. No está mal. Claro, aquí la gente quería una victoria para el equipo local. Muy bien, ahora nos vamos a Europa. Ajá. En España todo se queda exactamente igual. Los 5 equipos al frente de la Liga Española ganaron, así que el Barcelona continúa de primero, el Real Madrid segundo, Atlético, el Bilbao y el Villarreal de Castellón. Solamente para decirles que el Bilbao le metió un 7-1 al Valladolid.
Wow.
7-1 en el fútbol de España es bastante difícil. Es como sacarse el gordo, ver 8 goles en un partido de Liga Española. Porque hay un lema en España, o pasa el balón o pasa el jugador, pero los dos no. Así que, bueno, vamos a ver, de cualquier manera todavía falta mucho para decidir la Liga, pero que el Barça, sepan que está de primero tras derrotar a Las Palmas 2-0. El Real Madrid venció al Girona 2-0. Mientras que el Atlético 3-0 al Valencia. Nos vamos ahora, ajá, a Italia, donde sí hubo cambios. Ahora, gracias a que el Napoli perdió y el Inter ganó, el Inter está de primero en la Liga Italiana. Mientras que el Napoli perdió contra el Cuomo 2-1 y está de segundo. El Inter derrotó al Génova 1-0. El Torino venció al Milán 2-1. Qué barbaridad, yo no puedo creer esto, porque habían perdido. El Milán perdió también en la Champions. Sí. Y la Juve, que perdió en la Champions, derrotó al Cagliari 1-0. Así que el Inter está de primero, el Napoli de segundo, el Atalanta de Bérgamo, que le metió 5-0 a su contrincante de Empoli, está en el tercer lugar, luego la Juve y por último la Lazio. Y en el fútbol de Inglaterra, el Manchester City se hunde cada día más y más. Este equipo ya no tiene remedio. Volvió a perder contra el Liverpool 2-0. Está en el cuarto lugar, pero ahora el Newcastle empató con el Manchester City por el cuarto lugar, ambos con 44 puntos. El Liverpool ya desde ahora se puede coronar campeón de la Liga. Tiene 64 puntos, el Arsenal 53 y el Nottingham Forest 47. Vámonos ahora al baloncesto profesional de la NBA.
Bien.
El Miami Heat, pésimo. El Miami Heat, oye, te lo juro que no entiendo este equipo.
A ver, ¿qué pasó?
Volvió a perder contra los Bucks de Milwaukee, 120-113, pese a los 40 puntos de Tyler Hero. Ya ustedes se pueden imaginar, si Tyler Hero hubiera tenido un partido como lo que generalmente tiene, hubieran perdido por 30 puntos. ¿Qué pasa esto? Que el Miami Heat tiene que jugar otra vez esta noche en Atlanta. Ya está 3 juegos por debajo de 500. Lo que pasa es que como hoy en día en la NBA, ya eso es lo suficientemente bueno como para aspirar a la postemporada. Imagínense ustedes. Esta noche a las 7:30. También anoche Boston venció a los Knicks 118-105 y Golden State, gracias a los 30 puntos de Stephen Curry, venció a Dallas 128-102. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, ¿en serio que no quiere más deportes en Miami? Okay. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Desde La Voz de América le saluda Alejandro Escalona. Greta Garbo, la espectacular Aida Lupino, Joan Crawford se reunieron en la Galería Nacional del Retrato, una de las maravillas de Washington DC. La colega Julia Riera estuvo ahí, nos cuenta.
Nos transportamos al Hollywood de los años 30, una época en la que triunfaban películas como esta, protagonizada por Joan Crawford y Clark Gable. Son actores que quedaron inmortalizados por George Horrell, uno de los retratistas más destacados de Hollywood. La Galería Nacional de Retratos en Washington muestra el glamour de la época con una exhibición de 32 fotografías realizadas por el prestigioso fotógrafo fallecido en 1992, contratado a sus 25 años por la reconocida casa productora Metro-Goldwyn-Mayer. George Horrell tenía su propio estilo, caracterizado por la elegancia en sus retratos. Por su lente pasaron varias estrellas de la conocida época dorada de Hollywood. Un ingenio que lo llevó a inventar el boom light o las conocidas barras de luces de estudio. Y también se conocen anécdotas. Según el retratista, la actriz Marlena Dietrich llevaba un espejo de gran tamaño a las sesiones fotográficas para ver exactamente cómo se verían las fotos.
Nos gusta mostrar una variedad de épocas históricas. Somos únicos en el sentido de que somos un museo de arte y de historia por igual.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las fotografías realizadas por cámaras portátiles reemplazaron los elegantes retratos de estudio. Y como dijo una vez el propio George Horrell, el glamour desapareció.
Son las noticias del espectáculo.
Con 58 repasamos titulares. Los apagones y el aumento de la inflación agudizan la crisis en Cuba, dicen residentes.
Aseguran familiares del rapero Fernando Almenares, Nando Obedece, que ha sido trasladado a Villa Marista.
Estados Unidos restringe acceso de su tecnología a regímenes adversarios, incluida Cuba.
El Papa Francisco permanece en el hospital con diagnóstico crítico.
Y hoy se conmemoran 29 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por aviones militares cubanos. Recuerde la invitación a las 3 de la tarde a nuestro próximo informativo. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos Juan Pendaza en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.